Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí en el programa. Bueno, pues habrá visto en este fin de semana que José Miguel Vivanco, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, esta importantísima organización internacional de derechos humanos, pues anunció, anticipó su salida de Human Rights Watch. Esto será ya formalmente instrumentado al arranque de este 2022. Ha adelantado que sale de Human Rights Watch y que, bueno, pues va a explorar nuevas formas de hacer esta tarea de defender los derechos humanos y todo lo que ha hecho a lo largo de los últimos 30 años, por lo menos. Así que, bueno, le aprecio mucho a José Miguel que esté en este programa el día de hoy para hablar de esta despedida, para hablar de esta salida tuya de Human Rights Watch y del contexto en el que nos encontramos en esta región del mundo. Gracias por estar aquí. Bienvenido de nuevo al programa.
No, gracias a ti, Carmen, por invitarme una vez más. Estoy feliz de estar contigo y de compartir contigo algunas experiencias, en fin, evaluaciones y, por supuesto, mis planes futuros.
Bueno, pues de todo eso queremos saber, José Miguel, porque sí nos sorprendió, claro, ya 30 años en una institución, 30 años al frente de esta institución en lo que corresponde a esta región del mundo. Te vas, pero te vas a otro lado.
No, mira, a ver, Carmen, yo sé que ha causado sorpresa, pero es que el tiempo vuela. Tres décadas pues, como no es quiera. Poca cosa. No es poca cosa, o sea, no es que haya estado involucrado en temas de derechos humanos en los últimos 3-4 años. Son 3 décadas, tengo 60 años y empecé muy joven y estoy muy contento por todo lo que hemos logrado. Parte del problema, Carmen, es que cuando a uno le gusta mucho lo que hace, realmente los años pasan y uno nunca se detiene a reflexionar respecto de lo que ha ocurrido, de lo que ha pasado y qué cosas podrían modificarse. Y para mí, en mi caso particular, la pandemia me ha pegado muy duro, muy fuerte, como a todo el mundo. Nos ha encerrado, nos ha obligado a reflexionar, hemos cambiado nuestro estilo de vida. Yo me las he pasado durante 30 años en aviones, viajando constantemente al terreno, estar durante un año haciendo trabajo en derechos humanos a distancia no es fácil, pero aún así hemos logrado sobreponernos. Y yo tengo un equipo magnífico, altamente competente, que nos permite soñar y realizar estos sueños en la práctica, en contextos que son a veces muy duros, hasta peligrosos. Me voy con una sensación de haber hecho todo lo que estaba a mi alcance por mejorar la situación de derechos humanos en toda la región. Y creo que ha llegado el momento de abrir un nuevo capítulo. Y de eso también te quería conversar. Fundamentalmente lo que he hecho hasta ahora, Carmen, es documentar y denunciar abusos. Lo que quiero hacer en esta nueva etapa es construir una nueva práctica. Voy a arrancar solo. Ya veremos quiénes se pueden sumar. Pero una práctica nueva, tendiente a buscar la prevención de los abusos. Ya no tanto la denuncia cuando estos abusos se han cometido, sino examinar políticas públicas y prácticas, interactuar con autoridades, hacerles un diagnóstico, una especie de peritaje, y mostrarles cuáles son las reformas que se tienen que impulsar, pero urgentemente, para cambiar los hechos, para cambiar la realidad, para prevenir precisamente cuestiones que son evitables.
Déjame ver si te adivino bien, José Miguel Vivanco. ¿Estás perfilándote para una tarea, digamos, tipo consultor gubernamental, parlamentario? ¿Por ahí será esta nueva ruta?
Yo creo que por ahí van mis intenciones. Hay muchos organismos internacionales que están interesados en evaluaciones que permitan, insisto, con credibilidad, con seriedad, sin, digamos, sin soluciones simplistas, poner sobre la mesa cuáles son aquellas medidas que puedan ser prácticas, no utopías, que de ser implementadas, por ejemplo, mira, todos los años lamentamos tragedias en las cárceles latinoamericanas, ¿no? Que son unos espectáculos dantescos, ¿no? Si uno encuentra un interlocutor serio, es decir, por ejemplo, en el caso de México, un gobernador que pueda estar sinceramente comprometido con el tema y que diga, mire, ¿cuál es el problema? ¿Es un problema de prisiones? ¿Es un problema de la penitenciaría? ¿Esto tiene que ver con la ley o tiene que ver con las prácticas? ¿Es una cuestión de falta de recursos? Yo creo que se puede hacer mucho en ese sentido. Y hay otra área que me interesa mucho explorar, Carmen, que es mediación en conflictos. No estoy pensando en conflictos armados, también pueden ser, pero hay muchas tensiones en nuestra región, muchos conflictos que están latentes y que se desencadenan y que de repente tienen un impacto brutal en materia de derechos humanos, manifestaciones, protestas, y creo que puedo llegar a jugar un rol en mediación para evitar desenlaces fatales.
Bueno, pues ya nos delineas lo que vas a incursionar a partir de 2022 en solitario por lo pronto, pero bueno, ya veremos que se pues agreguen otras personas eventualmente para formar parte de un equipo. Ya nos irás contando de esta nueva fase en tu vida profesional y estás por cerrar en este 2021 precisamente esta que te ha tomado 30 años de tu vida al frente de Human Rights Watch en las Américas. ¿Qué puede decir alguien como tú a lo largo de estos 30 años en un momento como este, donde un corte de caja, una valoración, un balance? ¿Qué dices, José Miguel, volteando la mirada al pasado, al presente y ahora ya nos contaste de tu futuro?
Mira, Carmen, yo dejo Human Rights Watch con una enorme preocupación, enorme. Si no nos ponemos las pilas, todos, yo creo que podemos perder en muchos sitios en América Latina el sistema democrático. Y en esto me pongo muy serio porque me parece que lo que está en juego es nada más ni nada menos que algo que ha costado mucho dolor, mucho sufrimiento conquistar para la región, pero que va crecientemente perdiendo valor, porque el ciudadano de a pie no ha logrado conectar con el sistema democrático. Mientras exista la percepción que los políticos son todas más o menos la misma cosa, que llegan al poder, prometen y luego no cumplen, y que la gran política, es decir, esos debates que se dan en el Parlamento, digamos, tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, o esos fallos de las Cortes Superiores, no afectan la vida diaria de los ciudadanos. Si eso es así, el terreno está perfectamente pavimentado para soluciones populistas, para caudillos, para mesías, que se hacen elegir y que dicen, señores, aquí ustedes han sido engañados, yo soy un personaje antisistema, ¿no? No tengo nada que ver con toda esta nomenclatura, con toda esta élite que ha gobernado durante 50 años el país, y les ofrezco soluciones inmediatas que van a mejorar y que van a impactar su vida. Ese tipo de promesas normalmente van unidas a opciones autoritarias, anti libertades, anti derechos fundamentales, anti minorías, y por ahí yo creo que está creciendo esa opción con mucha fuerza en toda esta región.
José Miguel, permíteme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Regresamos conversando con José Miguel Vivanco. Bueno, pues una vez que anunció su retiro de Human Rights Watch, como ya lo contó él mismo hace un momento. Y bueno, déjame retomar el hilo, José Miguel, de lo que estás planteando. Tú dices, palabras más menos, si no prendemos los focos de alerta, existe el riesgo, tal cual lo dijiste, de perder el sistema democrático en esta región del mundo, lo cual es una cosa gravísima. Delineaste algunos de los signos que estás observando al respecto en materia de países, de situaciones específicas y concretas para abundar en el tema de tu preocupación principal? ¿Qué me dirías en este momento, 2021, cerrando este año?
Mira, a ver, la región lamentablemente ha visto y ha sido testigo cómo se han consolidado algunas dictaduras, ¿no? La de Venezuela, la de Nicaragua y ni hablar del caso de Cuba. Pero el riesgo fundamental está en los dos gigantes del hemisferio occidental, México y Brasil. Curiosamente, con líderes del espectro político opuesto, uno de derechas, otro de izquierda, pero con concepciones muy similares, por ejemplo, respecto del rol de los medios de comunicación. O son afines al gobierno o pasan a ser enemigos, y deben ser tratados como tales, con un discurso polarizante. Y estoy hablando de los dos líderes de las principales democracias de América Latina, México y Brasil, con discursos, insisto, estigmatizantes constantemente, con planteamientos mesiánicos, con esfuerzos sistemáticos para desmantelar el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho y los mecanismos de control, es que todos esos mecanismos que se han diseñado, puede que funcionen mal o de una manera mediocre, no hayan llegado a facilitar, digamos, a cumplir nuestras expectativas, pero tienen una razón de ser. La razón de ser es evitar el abuso, denunciar cuando se están cometiendo hechos de corrupción. La fiscalización es fundamental. Y si eso no se valora, volvemos al caudillismo, donde el que gobierna, gobierna a nivel personal y promete resolver los problemas de la gente, cuando en los hechos lo que se está produciendo es simplemente acumulación de poder, que en la práctica y en el mediano y corto plazo, la experiencia nuestra nos demuestra que eso no redunda en mejorías en los estándares de vida o en la lucha contra los abusos o contra la corrupción o contra la inseguridad.
Bueno, José Miguel, te pregunto también sobre estos fenómenos de violaciones masivas a derechos humanos. Cuando vemos situaciones, por ejemplo, relacionadas con desapariciones forzadas en países como México, acabamos de ver o tener la visita de los especialistas de la ONU, del Comité contra Desapariciones Forzadas en el mundo. ¿Cómo procesar social y judicialmente estas historias? Estos fenómenos que se han colapsado.
Mira, Carmen, lo peor que nos puede ocurrir es lo que está pasando, donde uno casi como que se resigna y asume que esto es la normalidad, que esto ya la gente no se conmueve por una desaparición más, por una fosa común que se descubre con cadáveres o con huesos recientes. Fue realmente muy importante para México y muy importante para el mundo enterarse en tiempo real de la desaparición de los jóvenes, de los estudiantes de Ayotzinapa. Ese caso dio la vuelta al mundo, ese caso conmovió a México. Ese caso fue realmente, representó una oportunidad, yo te diría, de oro para frenar estas atrocidades en México. ¿Por qué? Porque la tensión global, no solo en México, sino también fuera de México, estaba vinculada a encontrar una respuesta rápida respecto a lo que estaba ocurriendo. Todos sabemos lo que pasó. Y felizmente el actual gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un compromiso con esas familias y ha demostrado un interés particular en la resolución de ese caso. El problema es que no solo son esos estudiantes los que han desaparecido en México, las cifras son abrumadoras. Son, te diría, es un escándalo nacional. Y lo grave es que otros casos no conciten la atención que tuvo Ayotzinapa. Ahora, te voy a decir más. Tú me preguntas por qué puede hacer la comunidad internacional, qué puede hacer Human Rights Watch, qué puede hacer Naciones Unidas. Muy poco. La palabra, la respuesta, la clave para abordar este asunto lo tiene el gobierno. Sin el gobierno, sin el liderazgo al más alto nivel del gobierno federal, de las autoridades máximas en México, no se va a lograr abordar este asunto. terminar con este flagelo, prevenirlo, sancionar a los responsables, dar con el paradero de esas víctimas y descubrir a quienes pertenecen esos cadáveres que han sido encontrados en las fosas comunes. Para eso, sin el Estado, sin las autoridades máximas, es muy, muy difícil que se logren detener estos abusos y menos aún que se logre justicia para las víctimas.
Pues ahí está uno de los grandes, grandes temas, sin duda, de los que te ha tocado vivir y ver a lo largo de estos años muchos casos en el continente. Y bueno, pues el caso mexicano que se va contabilizando en términos oficiales. Ya en la actualización estamos arriba de los 95.451, que se va actualizando esta cifra. Quiere decir que sigue registrándose el fenómeno, que sigue habiendo desapariciones forzadas o desapariciones en nuestro país. Y eso es uno de los temas más graves que podamos imaginar. Están otros fenómenos que también se han vivido de diferentes maneras a lo largo de las décadas. Ahora que estamos en este balance con motivo de tu salida de Human Rights Watch, vale mucho la pena escucharte en cosas que tienen que ver con la migración, por ejemplo. Acabamos de saber, porque la Casa Blanca nos notificó, que se reactiva el programa Quédate en México. Y este asunto, a regañadientes o como sea, México lo vuelve a aceptar y vuelve a considerarse México el lugar donde tienen que esperar una cifra de miles de personas que están buscando llegar a los Estados Unidos. Y la Casa Blanca dice que es inhumano, que es un programa inapropiado, etcétera, pero que tiene una orden judicial que cumplir, y entonces ni hablar, que México se haga cargo, en pocas palabras. ¿Qué dices de lo que significa esto para efectos de una relación entre México y Estados Unidos con este tema que eventualmente involucra a otros? ¿Qué piensas?
Mira, Carmen, la migración, las caravanas, los movimientos humanos de Centroamérica hacia el norte, pasando obviamente por México, todo ese drama es una tragedia espantosa, porque esa gente no sale, no viene de compras. No salen de sus países por razones frívolas, salen porque no tienen mayor opción, porque ya realmente no tienen futuro, están expuestas a abusos a nivel local y sienten que la única opción que tienen, la única, es arriesgar la vida, correr enormes peligros y tratar de ingresar como sea a los Estados Unidos. Lo lamentable de todo esto es que este tema lo ha capturado sectores anti-inmigrantes, muchos de ellos racistas, capitalizados por el expresidente Donald Trump, y es uno de los, yo te diría, del talón de Aquiles, quizás el más importante para el gobierno del presidente Biden. Hay aquí un juego, una explotación política muy dura, donde la oposición al gobierno de Biden explota este tema con fines electorales. Y allí hay un tema delicadísimo, porque la opinión pública es fácilmente manipulable con esos discursos antimigrantes. Por eso es que Biden, desgraciadamente, está replicando la misma política de Trump, digamos a regañadientes, pero los hechos es lo mismo, y contando con que México se convierta en el muro, ¿no? En el muro de Trump, deteniendo como sea, como dé lugar, este tránsito de personas de Centroamérica. Lamentablemente, la relación entre México y los Estados Unidos es una relación esencialmente policial, donde los Estados Unidos cuentan con que México use su Guardia Nacional y todos sus recursos para impedir el tránsito, y no hacen preguntas a México de ninguna naturaleza.
José Miguel, déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Volvemos. Pues se nos acabó el tiempo, José Miguel Vivanco. ¿Con qué te despides en una frase que se acabó este programa?
Vamos a seguir trabajando por aquellas causas nobles que nos comprometen a todos. Y aprovecho, Carmen, para agradecerte por tu amistad y felicitarte por la defensa de la libertad de expresión en cualquier circunstancia en México, algo que siempre vale la pena luchar y jugársela por ella.
Pues te aprecio el comentario, José Miguel. Te mando un abrazo y suerte en lo que venga. Buen fin de año. Gracias. Ya estamos en la recta final y ya estaremos platicando en el que sigue. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Igualmente, gracias a ti y gracias al público que nos permitió acompañarle. Pásenla bien, descanso.